informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a esta cita con la información de análisis, hoy con estos contenidos. Hablaremos de los papeles del paraíso, los más ricos del mundo, defraudando para ser más ricos. La UNESCO denuncia que el ejercicio del periodismo está bajo amenaza a nivel mundial. Y ONGs de Canadá están denunciando que la gendarmería de ese país desinforma e intimida a refugiados en pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
350.000 millones de euros es la estimación de pérdidas fiscales por año en todos los países del mundo debido a la evasión fiscal. Los denominados papeles del paraíso demuestran que los más ricos han conseguido estructurar mecanismos no necesariamente ilegales para dejar de pagar impuestos. Los papeles del paraíso son el resultado de la investigación llevada a cabo durante un año por 400 periodistas de todo el mundo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a partir de los documentos filtrados el pasado año al diario alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. En total, más de 13 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados que ofrecen servicios offshore, Appleby, fundado en Bermudas, y Asia City Trust en Singapur, así como de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas. Esa nueva investigación vincula a 127 líderes internacionales, entre ellos la reina Isabel II y el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con paraísos fiscales. También aparecen deportistas y artistas de élite, incluso el secretario de Comercio de Estados Unidos. Mariel Fitzpatrick, periodista argentina, es una de las autoras de los papeles del paraíso y explica en qué consisten esos papeles.
Bueno, esto hay que recordar que es un trabajo colaborativo de 382 periodistas de todo el mundo, ¿no? Coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. O sea que los hallazgos han sido en diversos países y por distintos colegas. A diferencia de Panama Papers, esta investigación, esta segunda mega filtración, involucra a los documentos de un estudio que se llama Appleby, que fue fundado en Bermudas y tiene sucursales en varias jurisdicciones offshore. Es una proveedora de servicios offshore para lo que sería una élite. O sea, es como un colega español decía, si Panama Papers era, Mossack Fonseca en Panama Papers era el bar, un bar de la esquina, este estudio Appleby en Paradise Paper es un restaurante 5 estrellas. O sea, es una proveedora de servicios para multinacionales, gente de muy altos recursos económicos y primeras figuras. Por eso aparecen nombres, un poco de impacto mediático, desde el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, hasta la reina segunda, Isabel II de Inglaterra, y una serie de líderes y celebrities incluso, ¿no? Como Bono o Madonna. Esto tiene que ver también con el perfil de clientes de este estudio Appleby, que organiza estructuras societarias y estructuras financieras para poder mover recursos y mover patrimonios en paraísos fiscales, o sea, jurisdicciones consideradas con ventajas impositivas y mucha opacidad respecto a sus dueños.
La periodista Marian Fitzpatrick señala que usar por parte de personas multimillonarias sociedades offshore no tiene por qué ser ilegal, pero dada la oscuridad de las actividades de estas sociedades y sus operaciones de ingeniería financiera, habrá que detectar quién podría haber cometido delitos y quién no, y eso ya deberán hacerlo las autoridades de cada país.
Lo que sí es importante destacar es que, si bien participar en sociedades offshore no es ilegal por sí, o sea, a priori, porque justamente estos estudios se encargan de crear estructuras que tienen un viso de formalidad y de legalidad, lo cierto es que muchas veces este tipo de sociedades se utilizan para ocultar patrimonio de las autoridades regulatorias o para buscar mecanismos de evasión impositiva o de pagar menos impuestos a las corporaciones, instalando empresas que son como ficticias, sucursales en paraísos fiscales, o también a veces para lavar dinero, ¿no? Para poder reingresar al circuito legal dinero que tiene un origen negro, digamos, como decimos en Argentina. O sea que por eso hay que poner una lupa sobre estas estructuras financieras y societarias en los paraísos fiscales. No todos los que aparecen probablemente cometieron ilegalidades y ahí también tendrán que intervenir las autoridades fiscales de cada país para corroborarlo.
Hay que recordar que la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación que salpicaba al gobierno de Malta en los llamados papeles de Panamá, murió el pasado 17 de octubre tras explotar su coche. Marian Fitzpatrick es una de las periodistas que han sacado a la luz ahora los papeles del paraíso. De momento no teme que su actividad profesional ponga en riesgo su vida.
No en lo personal, pero sí me parece que es una alerta sobre hasta qué punto estas investigaciones afectan a poderosos y también el por qué es muy importante mantener la confidencialidad de la investigación hasta que la investigación se conozca a nivel mundial en forma simultánea. Porque que se filtre algo antes puede poner en riesgo la vida de colegas que están en países donde la situación a veces es más complicada. Y hay algo que es interesante. Malta es de la Unión Europea, un miembro de la Unión Europea, y no es considerado un paraíso fiscal. Pero descubrimos que Malta, por sus facilidades impositivas, es una de las jurisdicciones utilizadas para este tipo de operatorias financieras de capas de ocultamiento, por decirlo de alguna manera, o para conseguir beneficios fiscales. Si bien Europa no lo considera un paraíso fiscal, sí considera la OCDE que tiene características que facilitan este tipo de operatoria, ¿no?
Era la periodista argentina Marian Fitzpatrick del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, autores de los papeles del paraíso.
Informativo más voces.
Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, advierte que el periodismo está bajo amenazas en todo el mundo. Nos lo cuenta Laura Quiñones.
En todo el mundo el periodismo está bajo ataque y la combinación de la polarización política y el cambio tecnológico ha facilitado la rápida diseminación de discursos de odio, misoginia y noticias falsas que a menudo conducen a restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, advierte un nuevo informe de la UNESCO. El nuevo volumen de la serie de Tendencias Mundiales de la Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios destaca que en un número cada vez mayor de países, los periodistas se enfrentan a ataques físicos y verbales que amenazan su capacidad de informar al público. Entre los datos más importantes revelados en el informe, se encuentra un aumento del número de prácticas de filtrado o bloqueos al Internet a nivel mundial, así como una tendencia a que las políticas de seguridad nacional y las leyes antiterroristas restrinjan la libertad de expresión. Asimismo, la UNESCO señaló que aunque ahora cerca de la mitad de la población mundial cuenta con acceso a Internet, las mujeres permanecen subrepresentadas en los medios. Una de cada cuatro son encargadas de tomar decisiones, una de cada tres es reportera y una de cada cinco es entrevistada para dar una opinión experta. Respecto a las cuestiones de independencia de los medios de comunicación, el informe resalta que la confianza en estos ha disminuido en algunas regiones y el aumento de las críticas contra los medios por parte de figuras políticas está alentando la autocensura y minando la credibilidad. En cuanto a la seguridad de los periodistas, la UNESCO reveló que 530 comunicadores fueron asesinados entre 2012 y 2016. La mayoría de los homicidios ocurrieron en Centro y Suramérica y el norte de África y fueron principalmente contra hombres periodistas que trabajaban a nivel local e informaban sobre sus comunidades. 9 de cada 10 de estos asesinatos quedan impunes, alertó la organización. Entre las noticias positivas, el informe de tendencias indica un aumento en el número de países con leyes de materia de libertad de acceso a la información y una mayor respuesta de los estados ante las solicitudes de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo más voces.
Los políticos canadienses están haciendo muchas declaraciones engañosas sobre los migrantes que llegan a Canadá desde los Estados Unidos en busca de refugio y protección. Observadores y activistas de la ONG Solidaridad Sin Fronteras han comprobado cómo oficiales de la Gendarmería Real de Canadá están siendo cada vez más agresivos hacia la gente que tiene la intención de cruzar desde Estados Unidos hacia Canadá en uno de tantos pasos fronterizos informales. En este caso hablan del paso llamado Camino Rosham. Este hecho está haciendo que muchos migrantes desistan y regresen. También denuncian que algunos oficiales están dando información errónea a los refugiados, diciéndoles que soliciten refugio en un puesto fronterizo regular. La gente que sigue ese consejo luego es reenviada a los Estados Unidos con la prohibición de por vida de conseguir el estatuto de refugiados en Canadá. Si posteriormente esas personas cruzaran la frontera de forma irregular, podrían ser deportados muy rápidamente a sus países de nacimiento. Solidaridad Sin Fronteras señala que estos hechos se están recrudeciendo desde hace unos meses. Noé Arteaga, portavoz de la ONG, nos cuenta por correo electrónico que están investigando si detrás de estos hechos está una nueva política del gobierno del primer ministro Justin Trudeau, del Partido Liberal, que violaría el derecho internacional. Y es que el primer ministro canadiense de 45 años de edad tiene una muy buena imagen internacional. Ha llegado a ser denominado el anti-Trump, porque a diferencia del presidente de Estados Unidos, una de las primeras medidas de Justin Trudeau fue acoger a 31.000 refugiados sirios. En mangas de camisa dio la bienvenida en el aeropuerto a varias familias. Un año después volvió a encontrarse con ellos visiblemente emocionado.
Personal level, it was very, very touching for me.
La versión de Canadá que Trudeau quiere proyectar al mundo es la de un país sin pena de muerte, con sanidad universal para todos.
We need to choose hope over fear, diversity over division.
Cada día elegimos la esperanza frente al miedo, la diversidad frente a la división, decía en la Asamblea de la ONU. Además, el pasado 10 de enero nombró ministro de Inmigración a Ahmed Hussein, un refugiado de Somalia llegado a Canadá en 1993. Y tras el atentado en ese mismo mes de enero en el centro islámico de Quebec, que dejó 6 muertos, Trudeau prometió defender y valorar a los musulmanes.
We will not meet violence with more violence. We will meet fear and hatred with love and compassion.
No responderemos con violencia a la violencia, haremos frente al miedo y al odio con amor y compasión. Trudeau encarna la perfecta antítesis de Donald Trump, justo al otro lado de la frontera. Pero esa imagen idílica está siendo ahora cuestionada por la agresividad de la gendarmería en los pasos fronterizos, intentando impedir que miles de personas que buscan refugio en Canadá logren su objetivo. Según las cifras del gobierno canadiense, hubo más de 10.000 solicitudes de refugio por parte de las personas que cruzaron de forma irregular la frontera entre mediados de marzo y finales de septiembre. El gobierno está procesando estas solicitudes una por una en lugar de considerar un programa global de regularización, teniendo como consecuencia que el 95% de esas solicitudes han sido desoídas y la mayoría vive en la precariedad con poco acceso a los servicios que puedan necesitar. La organización canadiense Solidaridad Sin Fronteras está denunciando los hechos a la vez que intenta dar información veraz y consejos legales a los migrantes en la frontera con Estados Unidos. Junto a otras organizaciones y colectivos promigrantes, intentan visibilizar también la realidad de miles de migrantes en situación irregular que viven en suelo canadiense.
¿Quién es ilegal? Miles de personas que viven en Canadá no tienen residencia permanente o ciudadanía. Los migrantes indocumentados son miembros importantes de nuestras comunidades. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros y nuestros amigos. Son personas que vienen a Canadá en busca de una vida mejor para ellos mismos y sus familiares. Y esto por razones económicas o políticas legítimas. Pero para el gobierno y los medios de comunicación, las personas sin documentos legales dejan de ser personas. Se convierten en inmigrantes ilegales, sin estatus, solicitantes de asilo rechazados o no ciudadanos. A menudo se ven obligados a vivir en el miedo y el aislamiento, y se les impide acceder a los servicios esenciales como la salud, la vivienda y la educación. Debido a su exclusión en nuestra sociedad, los inmigrantes indocumentados son los más vulnerables en el lugar del trabajo. Hacen los trabajos más precarios y peligrosos. Y no nos engañemos. Nuestra economía no puede sobrevivir sin esta fuerza de trabajo. Son desechables. Cuando su mano de obra explotada ya no es necesaria o cuando defienden sus derechos, los deportan. Todos los residentes de Canadá, independientemente de su origen, merecen vivir en nuestra comunidad. En dignidad, como seres humanos.
Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.